Hola Tinkers, esto es Hablamos de lo que hacemos, episodio 14. Mi nombre es Ricardo Costa y estamos con
Alejandro Vera, mucho gusto.
Ambos hosts de este podcast bonito que llevamos ya 14 episodios, 14 semanitas subiendo. No les hemos fallado y espero que no fallemos mínimo en los próximos 100.
Bueno, más o menos no les hemos fallado, siempre estamos subiendo, a veces nos tardamos
unos cuantos días. No nos hagas quedar mal, pues. Bueno, vamos
a los inicios, en los inicios, que fue cuando todavía teníamos más tareitas y clases y todo
que,
ese rollo.
Pues sí, que es lo más difícil, que más adelantito de este podcast vamos a hablar al respecto de eso. Y bueno, yo quiero iniciar este, bueno, antes que nada, saludcita, tenemos nuevas tacitas.
En efecto.
Muy bonita, les cabe un montón de café, estoy enamorada de ellas. Bueno. ¿Qué pedo con TikTok, güey?
¿Qué pedo con TikTok?
Perdón por hacerlo tan abruptamente, ajá, pero ¿qué pedo con TikTok, güey? ¿Por qué está reventando tanto? ¿No se te hace como que es Vine, pero con otro nombre?
Puede ser, pero yo siento que TikTok te permite la duración más larga.
¿Cuánto era Vine? 5 segundos, ¿verdad?
Vine era como 5 o 6 segundos, sí. A diferencia de TikTok. TikTok puede subir un TikTok de...
creo que es de 15 o de... no sé.
No, pero puede subir TikTok súper largos. Y aún así está chido porque puedes hacerle más efectos, puedes agregar más como efecto de pantalla verde, movimientos, incluso pequeñitas animaciones ahí si trabajas muy bien. Y está chido, o sea, es una red social.
Es como una historia de Instagram, pero con esteroides.
Ajá, es como una historia, pero esteroides chidos.
Sí.
Y puedes aprovecharlo como para ser más creativo. Y siento que esa es la ventaja que tiene TikTok sobre otras redes sociales. Y es que explota esa palabra, creativo. Y te la da a ti, tú quieres ser creativo, utiliza mi red social y vas a ver que vas a encontrar muchas cosas creativas y puedes decir tonterías que a algunos le hubieran sonado mal, pero a otros les suena chido.
Yo no sé, pero esa chingadera tiene algo que es adictivo, o sea, es adictiva esa red social. Te lo juro, hace ratito fui a cubrir unas fotitos de rápido en un evento. Uh-huh. Y el punto es que se atrasó y tuve que esperar una hora más de lo que debería de haber esperado. Güey, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, es una hora.
Ajá.
Güey, se me fue en putiza viendo TikToks. Fue un...
buen punto.
¿Qué pedo? O sea, ¿cómo pasó una hora de mi vida tan rápido en una red social que ni siquiera es como que... o sea, ni siquiera he subido nada, no sigo a nadie, simplemente me quedé en el recomendados. Ajá. O sea, en el inicio de recomendados. Y me puse a pensar, últimamente, que es el tema que quiero tocar ahorita con este podcast.
Sí, sí, sí.
Me he interesado mucho por lo que te viene manejando, la estrategia digital, la estrategia en medios, en redes sociales. Uh-huh. Más que nada enfocado lo que se conoce coloquialmente como marketing digital. Me metí de lleno a lo que vienen siendo Facebook Ads, a la publicidad de Facebook. Uh-huh. Que no, y fíjate que no es solo eso que te, por, no sé si les ha pasado que suben, si tienen alguna empresa incluso en sus personales, que suben alguna publicación, suben algo y les dice, ¿quieres llegar a más personas? Promociona esta publicación. No sé si le han picado por curiosidad. Uh-huh. Y te dice como de, vas a pagar 50 pesos al día, tú decides cuántos días, a quién te quieres dirigir y pon unos intereses.
Uh-huh.
Hasta hace unos días yo pensé que hasta ahí se quedaba la herramienta de ads de Facebook. Y no, güey. No. O sea, ya metiéndote más de lleno, existe algo que se llama Facebook Business, que es como para ya administrar bien tus páginas, tu perfil, tus empresas, lo que sea. Las empresas de varios puedes meter. Puedes meter subpáginas dentro de las páginas. Está chido, está muy interesante, sí, la verdad. Sí. Si tienen la oportunidad de adentrarse en ese mundo y les interesa, dense. Se van a emocionar. Si tienen esa pasión, esa emoción como yo, se van a sentir como que acaban de adquirir un poder nuevo o algo así. El punto es que esta herramienta de Facebook Business te permite hacer campañas publicitarias con una función en específico, como si fuera la vida real. O sea, como si fueras a diseñar una campaña publicitaria. Hay campañas de reactivación, hay campañas de posicionamiento de marca, hay campañas de ventas fuertes, hay campañas de, ¿sabes? Uh-huh. De diferentes tipos, infinidad de tipos, depende de los autores. Hay unos que te dan hasta 70 tipos de campañas publicitarias, otros que te dan 5. El punto es que ahí te da tipos de campañas publicitarias. Y hay una sección, se divide, son como 5 o 6 secciones. Y hay una sección en la que es la sección de posicionamiento de marca. Y hay dos: posicionamiento, que es lo que va a hacer Facebook, es mostrarlo varias veces a las personas para que se les quede tu marca en la mente por medio de algoritmos. En eso no, pues no me voy a meter porque es como cosas más complicadas, te lo voy a explicar por encimita. Y está la otra, que es de alcance. Sí. Lo que hace el alcance es, te lo va a mostrar a un chingo de personas una sola vez. No va a hacer que se les quede la marca. Lo que va a hacer es mostrar tu marca a un chingo de personas una sola vez. Entonces, o sea, es más barata que la de posicionamiento, que el hacer que a la gente se le quede tu marca. El punto es que en Facebook Ads tú tienes que pagar para esa campaña, para que Facebook le muestre a las personas tu marca una vez. Y eso es algo que ahorita está haciendo TikTok gratuitamente con su algoritmo.
Oh.
Tú subes ahorita un TikTok,
ajá,
y tú le puedes aparecer a cualquier persona. El algoritmo de me metí a investigar un poquito de eso. El algoritmo de TikTok ahorita del recomendados, no, normalmente tú dirías, es que es por mis gustos.
Ajá.
Ya estamos acostumbrados en que en Instagram, en Facebook, en Twitter, o no sé qué usen, LinkedIn, Pinterest. Creo que LinkedIn, no, la verdad no sé cómo funciona LinkedIn, pero Pinterest también. Si tú ves una imagen de... Si tú le das like a un video de política, todo lo que te va a aparecer es política. Si sí. tú le, like, si le das like a algo de carros, todo lo que te va a aparecer es de carros. En TikTok no, güey. En TikTok te va a salir lo que te quiera, lo que chingados te quiera mostrar la plataforma.
Ajá.
No se basa en tus intereses. Lo que ellos quieren ahorita, no sé si es por la etapa en la que se encuentra la red social o así lo van a dejar, pero es lo que quieren, es que te quedes el mayor número de tiempo posible en la red social y quieren que descubras, quieren que veas que todas las personas están usándolo. Entonces te van a mostrar, nunca vas a ver, por ejemplo, ponle que me ves a mí en la primerita y si ves abajo, nunca te va a tocar otro video mío abajo de ese.
Okay.
Si tú quieres verme, te vas a meter a mi perfil, me vas a seguir y te va a aparecer en la pestaña de seguidos, sí, pero sí, nunca sí. te van a aparecer dos videos de la misma persona seguiditos. Igual y si es el mismo, creo que tampoco el sonido igual, porque se maneja por sonido y por la persona.
Ajá.
Entonces creo que ni persona ni sonido te va a salir igual uno de otro. Y eso es lo que están haciendo, es que a todas las personas, o sea, TikTok está haciendo una autocampaña de alcance dentro de su red social para que todo el mundo vea a todo el mundo.
Ajá. Y de hecho, yo lo he notado también, bueno, en una ocasión que... En las ocasiones que me he tocado meter, cuando ya me hice mi cuenta y todo ese rollo, en una ocasión sí me metí, vi, chequé un video de un vato que hacía como cosas así curiosas de las que no te habías dado cuenta, de que pensabas y es como de que, ¿por qué cuando dices respiración automática desactivada, se te desactiva o algo así? Entonces es como de que, ¿qué está pasando? O sea... Y yo vi ese video, me lo eché completo, me chuté como las 4 o 5 que se queda así como...
Ajá.
¡Wow! O sea, como con una cara así muy impresionada.
Sí, sí, sí.
Y la neta me llamó la atención y ya después cerré la aplicación, después de unas horas la volví a abrir y me salió ese chavo, pero en la ventana de recomendados. Fue como de que, oh, shit. Y salió otro video, no del mismo tema, pero de un tema diferente. Y también me llamó la atención, entonces fue cuando yo ya le di seguir y seguí viendo TikToks. Estuve así como una hora y
sí,
media
sí.
viendo TikToks. Y está cabrón porque también en una ocasión me encontré con una compañera de la universidad y fue como de que, a ver, ¿qué está pasando? Veo el TikTok, 2, 3, no voy a decir que estuvo excelente, pero la verdad, entretenido. Pero fue como de que, ok, yo la conozco a ella.
Ajá.
¿Me lo está recomendando porque está cerca o porque el TikTok fue viral? Y creo que fue más porque yo estaba cerca de ella y porque ya había gente que lo había visto y ese video en realidad como que lo pusieron mucho en recomendados. Me imagino que fue por zona, pero fue como de que, ok, está curioso cómo funciona esta plataforma, quiero
sí.
seguir viendo cómo funciona.
Y de hecho, o sea, si te metes a los términos y condiciones,
uh-huh.
ahí viene funcionamiento del algoritmo y ahí dice, te explica cómo, si se quieren indagar todos los que sean curiosos ahí, que se quieran meter, puedes ver realmente cómo funciona el algoritmo, está súper interesante. No sé, me intrigó demasiado el hecho de cómo funciona, el hecho de que te están regalando una campaña publicitaria de alcance, entre comillas, porque al final de cuentas todas las redes sociales ahorita lo que están luchando es por tener tu atención.
Ajá.
Porque al final de cuentas lo que más vale es tu tiempo, tu atención, y si ellos te pueden meter 10 anuncios y tú te los comes toditos, perfecto. No sé si has visto en Facebook que ahorita, pues a mí, digamos que sí me tiene atrapado un poquito Facebook, el sí. Facebook Watch.
Ah, sí, los videos.
¿Los videos?
Sí.
Pero es que, y ya me enganchó, ese sí funciona con por tu patrón de comportamiento
sí.
y Facebook ya se dio cuenta de que sí me puedo aventar videos de 15 minutos de Naruto. Entonces,
no, sí, Facebook
todos los
Watch
videos, es... todos los videos que me salen es de Naruto y es
ajá.
como de, ah, güey, mi infancia.
Facebook Watch es un peligro para la gente que quiere ser productiva. A mí
sí.
me pasa porque tengo un teléfono para trabajar y otro teléfono para redes sociales.
¡Qué es, mamón!
O sea, y realmente pues uno es como que el teléfono principal que tenía y ya después, ya que se hizo más chapita, más viejito, pues lo cambié, tengo un nuevo teléfono, pero el otro no lo vendí, me lo quedé.
No, de hecho yo creo que, o sea, eso es de las mejores decisiones que yo podría hacer ahorita, pero lo peor es que yo, o sea, yo tenía un teléfono, mando a chingar todo, sí. Entonces si tuviera otro, mandaría a chingar a su madre el de las redes sociales y me quedaría solo con el laboral, lo cual sería peligroso para esto que estamos construyendo, para mi vida social y para, no sé, güey, o sea, me desconectaría totalmente.
Pero sí, bueno, yo siento que es bastante peligroso porque... A mí me ha pasado que a veces entro a Facebook para checar cosas de un cliente que tengo que investigarlo, tengo que saber más o menos cuál es su competencia y todo ese rollo. Uh-huh. Me aparece un video en la pantalla principal de Facebook y me pierdo una hora, me pierdo 3 horas y ya cuando estoy así es como de que... ¿De mi trabajo culero, qué pasó?
Lo culero es que estás en el inicio de Facebook, ajá, le picas un video y te manda a Facebook Watch. ¿No te ha pasado eso?
No,
que ves un video en el inicio... Ah, no, por eso, en la aplicación.
Te manda a mí, ¿sí?
Sí, estoy, me ha pasado que estoy en el, o sea, pico un video en el feed, en el inicio, uh-huh, y me manda Facebook Watch. Entonces cuando menos me doy cuenta ya estoy en Facebook Watch y ya estoy, y lo que hace el Facebook Watch, el algoritmo, es mostrarte el video que tú estás viendo y la mitad del de abajo.
Ajá.
Entonces tú dices, este me está llamando la atención, pero cabrón, el de abajo también.
Ajá.
Entonces voy a terminar de ver este no voy a terminar de ver este, déjame salto al otro, pero entre ese, en cuanto lo haces hacia abajo, ¡pum! Anuncio.
Sí.
Entonces como de...
Pero está cabrón porque, por ejemplo, yo estaba viendo la otra vez un video acerca de, no sé, lo habían recomendado como de publicidad y todo ese rollo, cuestiones de diseño. Paso automáticamente el video de abajo y era de un vato haciendo una carrera para ardillas. Una carrera de obstáculos, como de esas de... Donde va pasando una bolita y... Si le pega y si no se agarra bien, la ardilla se va a caer. O sea, es como de que... ¿Por qué estoy viendo esto? Me eché todo el video. Fueron como 20 minutos de video y me lo acabé. Estuvo muy bueno, la verdad.
Te sorprendería lo que la gente ve en YouTube.
Pero es como...
¿Está bien? Bueno.
Controlan tan bien la aplicación y tienen tanta información acerca de qué es lo que a ti te puede gustar, qué te puede interesar, que a mí a veces me han puesto comerciales, no, me han puesto fragmentos del programa de Malcolm in the Middle. Y como no, es mi serie favorita, entonces...
Sí, la mía también, media hora.
Y la tengo, estoy seguro de que la tengo ahí en mi Facebook como series, uh-huh, el Malcolm in the Middle. Entonces, me meto, me aparece un fragmento del capítulo, ya se me olvidó totalmente lo que estaba haciendo en Facebook antes de entrar a la plataforma, lo que quería hacer ahí. Entonces ya pasaron 20 minutos, me echo otro video.
No, estuvo callado. Ves el otro, ¡ah, que sigue ese Malcolm también!
¡Recopilación de memes! ¡Wow! Entonces te terminas echando una serie de videos. Está muy cañón cómo funcionan esos algoritmos porque funcionan bastante bien. No, pero pues, a la vez, si quieres ser productivo, te atrapan.
Son
te quitan tiempo.
El cáncer de la productividad actualmente... Pero es que debes de aprender a navegar entre los algoritmos. Exacto. El chiste, lo bonito, es aprender a caminar en el fuego sin quemarte.
Exacto.
Eso es lo bonito de la vida en general, en cualquier aspecto. Te dicen, si tocas el fuego te vas a quemar, pero lo bonito realmente es saber caminar en el fuego sin quemarte. Saber qué riesgos hay, qué puede pasarte y saber cómo prevenirlo. Uh-huh. Entonces, está interesante eso. Bueno, te iba a comentar hace rato que te quería interrumpir. No sé si viste que salió como este... ¿Cómo? No, es que no sé. No sé cómo se le llama. ¿Trend? ¿Mame? ¿De
tendencia?
No, ¿tendencia? No sé cómo se le llama. El punto era meterte a tu buscador de YouTube, tomar el screenshot y subirlo.
Oh,
güey, vi cada cosa. Neta, la gente busca cada cosa en YouTube. Si tú te metieras ahorita a ver lo último que has buscado en YouTube, ¿qué sería?
Déjame ver.
Vamos a ver.
Bollo Fusion, Nasep Naha, Kiana, Soraka, Macro Support, una canción, SDFX Show. O sea, son pura guía de gaming y todo ese rollo.
De gaming. Ajá. Y ahorita si me meto, Chilaquiles, la capital, cómo jugar Cashflow, No Corporate Music, Marketing Digital, Lumix G7, o sea... Realmente te puedes dar cuenta muchísimo de qué ha hecho la persona en su cuarentena.
A ver, para aquellos que están curiosos que pueden ver el video, ahí está más o menos un shoot rápido de qué es lo que yo busco.
A ver, ahí les va el mío para los que están curiosos. Ay, no enfoca, no enfoca, no enfoca.
es que está en enfoque de cara, me está viendo a mí.
No lo van a ver.
Lo pongo de este lado.
A ver, ponlo de ese lado.
Aquí se enfoca. A ver.
Ahí se pueden dar cuenta un poquito del tipo de personas que somos. Así que... ¿Se pueden dejar imágenes en los comentarios de YouTube?
Los comentarios de YouTube.
Si estás... Si no. Por algo... Bueno, vamos a ver si este fragmento lo edito y lo subo a Facebook.
Ajá.
Y si lo estás viendo en Facebook, por favor, comenta la captura de tu buscador de YouTube para que nos demos cuenta de qué tipo de personas eres.
Si estás tú en Spotify, comparte tu captura.
Vayan a Facebook, estamos okay. Como hablamos de lo que hacemos y pueden ir. Y si nos comparten la captura, vamos a ver qué buscan ustedes, comunidad, ustedes, thinkers. Vamos a ver qué pedo.
A mí el que más me sorprende que haya buscado es el de Motomoto Bay. O sea, es que es buena canción la de Motomoto. Entonces a mí me gusta escuchar ese bajo de la canción de Motomoto, está muy buena.
Qué caga.
Está muy buena, güey.
Hace ratito me desvié por lo de TikTok. Quiero regresar a lo de Facebook Ads. Ajá. Descubrí, güey, nomás. Vi dentro de uno de los cursos que estaba checando.
Ajá.
No sé si ustedes escucharon alguna vez tú de esta empresa, esta secta, no era secta, esta...
Ajá.
El nombre, Cambridge Analytica.
Así es.
Que era como esta empresa que medía, que creaba perfiles de las personas, de los usuarios de internet y te ponía de que 27 características diferentes y te segmentaba y te hacía archivos y que se supone que eso ayudó a que Donald Trump ganara las elecciones y creo que también ayudó a que el Brexit se cumpliera.
Sí.
Un montón de cosas. La verdad, no, creo que sí existió realmente. Sí. Hasta tiene un documental en Netflix. Está bastante interesante. Está muy denso, está muy pesado, pero está muy interesante, si lo pueden checar. El punto es que haz de cuenta que descubrí Cambridge Analytica, que Facebook es Cambridge Analytica.
Prácticamente, sí.
Si te metes a Facebook Business, después de que te indagues un poco, después de acá, tener tu página, de crear... Son una serie de pasos para poder llegar a eso. Cuando quieres crear una campaña publicitaria de Facebook desde Facebook for Business, a la hora que llegas a la parte de segmentar a tu público, ahí es cuando yo dije, no mames con la información que tengo aquí, o sea, ¿qué pedo?
Uh-huh.
Literalmente es, primero tú puedes ver las estadísticas de tu público de tu página. Entonces ponle, si tu público es de 18 a 24 años y mayoritariamente son hombres, tú pones, y de México, tú pones esos datos en el buscador, o sea, en los criterios de búsqueda de Facebook, pones de 18 a 24 años, hombres en México, te arroja todos los resultados de... ¿Qué página siguen? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces te dice, si tú quieres hacer una página, no me importa que, o sea, Facebook, no te lo dice directamente, pero te dice, no me importa que tú vendas churros, que vendas estrategias digitales, que vendas bienes raíces, tu público le interesa, no sé, Doritos, a tu público le interesa Adidas. Entonces, en los criterios de interés de tu segmentación de público, si tú pones Doritos Adidas, tú le vas a llegar a ese público que tú quieres llegarle. Y tú dirías, ¿qué pedo? O sea, si yo vendo bienes raíces, voy a poner casas, residencial, voy a poner, ¿sabes? Clase media, alta, no sé qué. Pero realmente lo que te dice Facebook es, nel, güey, o sea, estás pendejo. Pon Doritos y le vas a llegar a las personas que tú dices. Y te vas específicamente a esa sección, te lo divide en marcas de carros a las que ese segmento de público siguen, marca de alimentos que siguen, programas de televisión que siguen.
Ajá.
O sea, todo, y tú dices, güey, o sea, tengo una mina de información aquí. Entonces, normalmente, ya hemos comentado esto, pues, y si es tu primer podcast, te lo repito, existe algo en los términos, por lo menos del mundo de la comunicación, del marketing, de la publicidad, que se llama el brief.
Ajá.
¿Podrías explicar rápidamente qué es el brief?
Ok, en palabras rápidas, palabras más, palabras menos, un brief básicamente se trata acerca de conocer toda la información de tu cliente potencial, para el que vas a trabajar, a quién se planea dirigir, qué clase socioeconómica es, si es hombre o mujer. Haces como una especie de persona a la cual planeas dirigirte, cuáles son sus intereses, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus patrones de comportamiento.
Analizas el posicionamiento de la empresa que te está contratando y su historia anterior, y cuáles son sus filosofías, etc.
Y qué es lo que busca también.
Exacto. Entonces... Esta herramienta lo que hace es que si normalmente tardaba... normalmente se suele hacer el brief en persona por cuestiones de formalidad y aclarar dudas y eso. Si te vas a tardar una hora en una meeting de, en una reunión de, para hacer un brief, con esta madre solo tienes que hacerle menos de la mitad de las preguntas que se hacen normalmente en un brief, uh-huh. y todo lo demás lo consultas en Facebook. Uh-huh. Obviamente los datos de Facebook son de los usuarios de Facebook,
sí.
pero ¿quién no usa Facebook?
Exacto.
¿Alguna vez abriste una cuenta en Facebook y le diste sus datos? Entonces, nada más ahí está el dato. Para conocer cualquier cosa de tu público por medio de Facebook, solo necesitas su edad, de dónde es y su género. Y vas a conocer todos los intereses que tienen en común ese segmento de la población. Está súper interesante y qué miedo.
Y qué miedo que se nos pueda ir la luz en este preciso momento también, se porque está empezando a llover.
Acaba de empezar a llover y está tronando, a lo mejor lo están escuchando.
Eso estaría interesante escucharlo en la edición, a ver si aparece. Saludos a Rick del futuro. okay. Y bueno,
retomando un poquito con lo que empezamos, el primer comentario que hicimos.
Ajá.
Es esto de, lo más cabrón es empezar.
Ajá.
No sé si quieres decir algo al respecto, introducir esto.
Mira, esta es una frase que ya habíamos mencionado, creo que en algún podcast anterior. Lo más cabrón siempre es empezar. Porque sí lo hemos mencionado cuando hablamos acerca de nuestros proyectos personales que tuvimos, como en mi caso .mx, en el tuyo,
órale.
Cuando lo quieras mencionar, órale, bueno, ya órale. Lo mencionó. Que es, muchas veces haces mucho análisis, mucho texto. Lo que se trata también como mucha cuestión legal, mucha investigación acerca
demasiada planeación.
¿Qué es lo que vas a hacer si tu foda, si tus valores, si tu filosofía? Y tardas bastante en iniciar tu proyecto, tanto que tal vez alguien te puede ganar la chamba, puede ganarte la idea. Entonces muchas veces dicen, lo más difícil es iniciar, porque te dicen que necesitas hacer tantas cosas antes de iniciar tu negocio, que terminas iniciando después de 2 años, de 1 año, de medio año,
seis
que estuviste planeando.
2 meses si te va bien, o sea que es demasiada la planeación, que terminas abrumado de planeación y dices, güey, ¿esto es emprender?
Entonces ya al final te da tanta flojera o haces el proyecto con tanto hostigamiento que ya no lo haces bien.
Y ahora no solo es se ha hablado mucho entre las comunidades de emprendedores de que el mismo gobierno te pone tantas trabas para iniciar un negocio que por eso muchas personas deciden no ponerlo.
Ajá.
O sea, realmente alguien que haya tratado de hacer todas estas documentación legal a la hora de querer hacer, de poner un negocio físico, es tu licencia comercial, es el permiso de uso de suelo, son como 5 cosas que tienes que sacar al final de cuentas, que es preparar el papeleo, pagar los aranceles de ese papeleo, que te aprueben, que sabes, y que sí. Si no te aprueban uno, tienes que volver a hacer los trámites o que tienes que cambiar todo, y si cambias uno vas a tener que cambiar ciertas cositas. Eso se vuelve súper súper molesto, súper tedioso.
Sí.
Y al final de cuentas lo que tú dices, güey, pues fuck it, no quiero hacer eso.
Pero sí, todos esos procesos son los que terminan cansando a la gente de que quiere empezar un negocio. Entonces, al final de cuentas, terminas gastando unos 5 mil pesos en hacer que tu negocio empiece a salir, más lo que te cueste extra de local, de si vas a necesitar material ahí dentro del local, una mesita, que necesitas una silla, que necesitas, si es una estética, que necesitas el lavacabezas, que necesitas los espejos,
sí,
una
sí,
pantalla.
Sí.
Entonces, terminas gastándote 5 mil pesos el proceso, más el extra, que es lo que va a estar dentro del local.
5 mil pesos de puros cafecitos de planeación.
Exacto, de puros cafecitos, planeación, legalización, si vas a registrar como marca, logo, todo ese rollo.
No, pero te estoy hablando de que, por lo menos en Colima, que es de los estados más baratos para poner un negocio, poner un antro, para que tengan el permiso de poner un antro, te cuesta 200 mil pesos.
Sí.
No mames.
Está cabrón.
O sea, güey, si yo digo ahorita, güey, tengo un ahorrito, quiero poner un antro. Ah, ¿cómo que solo son 200 mil pesos del permiso, güey? Y el mueble.
Así de que eso lo que iba a gastar en muebles,
hermano. Y el alcohol, y la construcción, y la renta del lugar, y... O sea, realmente,
sí.
Si quieres poner algún lugar de venta de alcohol, te cuesta... A nosotros, lo que nosotros estamos cotizando en la zona centro, y nos salía bastante barato, que creo que eran como... Creo que en total eran como 6 mil, 8 mil pesos que se tenían que pagar. Pero te ponen un montón de restricciones y es cuando te das cuenta que el 80% de los lugares no respetan el horario. Se supone que nosotros teníamos hasta las 11 de la noche, 11, ajá, 12 de la noche, para cerrar. No venta, pues cerrar. Y ahorita, realmente si vas a la zona centro de una ciudad, ves todos los lugares abiertos hasta las 2, 3, 4 de la mañana, incluso amanece.
5 de la mañana.
Pero ahí el chiste es tener el permiso de menudería. La menudería puede abrir creo que abren de 2 de la mañana a 11 de la mañana, una madre así. Porque nosotros estábamos justo al lado de una menudería, entonces nosotros íbamos cerrando y iban abriendo ellos y era como... Bueno, estaba cagado.
¿Por qué no?
Entonces ahí sí está interesante. De hecho, si alguna vez quieren lanzar, si ni siquiera... O sea, pueden inventarse una idea de negocio y láncense al ayuntamiento de su ciudad para tratar de hacer todo el papeleo para que vean el pedo que es hacerlo. Y bueno, nada más les dejamos esa actividad que pueden hacer para divertirse, para entretenerse un ratito.
Resulta ser más importante o más interesante iniciar la acción, por ejemplo, si es un proyecto leve, como podría ser este, hablamos de lo que hacemos, porque es un, vamos a lanzarnos de una vez, no necesito tener un logo listo, no necesito tener una imagen corporativa lista, no necesito tener toda una identidad de marca, eso eventualmente va a ir surgiendo y vas a sentir que ya lo necesitas. Pero en un inicio nosotros iniciamos como con lo más low cost que tenía, no teníamos luces, no teníamos un micrófono, no teníamos nada así como que muy planeado, ni siquiera una locación.
No.
Entonces era como, okay, si nos esperamos a tener todo listo, nos vamos a tardar como 6 meses.
Estamos hablando de que apenas ahorita este sería el primer episodio. ¿Realmente este sería el primer episodio?
Sí, 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 porque apenas...
Apenas terminaron, no sé si los que están viendo en YouTube pueden ver que ya hay como mesita y todo, la madera... Y las luces, los tripods.
Ni siquiera, estaríamos iniciando como hasta dentro de todavía un mes extra, porque falta poner adecuación para el audio, tal vez cambiar de micrófono.
Cambiar los micrófonos.
Entonces, sí, sí, sí.
Que fíjate que.
Mucho.
O sea, te voy a poner un ejemplo. Acabo de abrir un restaurante, un de desayunos. Bueno, no es un restaurante.
Ajá.
Es una. Ellos se venden como. Una, no, no es repostería, como una panadería artesanal. Se venden como panadería artesanal.
Ajá.
Este, y tú lo que esperas es que, pues, que el pan esté de puta madre.
Ajá.
Bueno, el punto aquí es, ya fui 2 veces yo y mi novia ya fue, creo que 3, 4 veces. Y todas las veces ha sido como una experiencia de, ¿qué está pasando? El pan no es malo, güey, pero la primera vez que fuimos se supone que lo hacen todo al día y ese parecía que tenía como 2 días. La última vez que fui compramos un toast, o sea, un pinche, una tostada, era un bolillo que el centro estaba durito, pero era como, ok, o sea, está crujiente y la orilla era como si fuera pan duro. Dije, pues, güey, si quiero hacer esto, voy al Oxxo y le digo al vato, al kiosco y le digo, me guardas el bolillo para mañana y ya tengo el pan duro. ¿El punto?
Sí.
El punto es que llegamos a la conclusión de que normalmente en ese tipo de negocios, en los restaurantes, hay 2 formas de inicio. Que inicies de puta madre con un servicio excepcional, que todos los meseros estén súper bien, que toda la cocina esté jalando al 100 y que poco a poco vayan bajando el rendimiento, o que inicies mal y que a lo largo del tiempo vayas mejorando.
Ajá.
Y dijimos, o sea, como que lo generalizamos en esos 2 tipos de inicio y dijimos, igual y este, porque no está pésimo. O sea, no es pésimo el servicio, es como, ok, van empezando.
Ajá.
Son como ciertos errores que te das cuenta que es porque van empezando y que esperemos que, porque está muy bonito el lugar, está muy bonito el concepto, está chido, la neta, y el nombre está mamón, la identidad que le hicieron, está chido y todo. El feed de Instagram lo están acomodando muy bien, o sea, van muy bien, pero iniciaron mal, o no iniciaron excepcionalmente. Entonces, ¿qué crees que sea mejor tú como consumidor? Ir a un lugar, porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que vamos a un lugar que acaba de abrir, o vas por primera vez a un lugar y dices, no mames, eso está riquísimo,
sí,
está súper bien, o sea, me encanta el lugar, me atienden súper bien, wow.
Ajá.
Aplica para todo, no solo para restaurantes, y vas otra vez, es como de, ah, cabrón. Ok, a lo mejor fue un mal día. Vas otra vez y, ¿qué pedo? ¿Por qué? O sea, ya es así.
Es que cuando inicias muy bien, pones la expectativa muy alta. Y si después vas bajando y vas bajando y vas bajando, al final el cliente se termina cansando a la segunda, tercera ida.
¿Sí?
Y si inicias medio mal, pues el cliente te la pasa como que dice, ah, pues mira, van iniciando, vamos a seguir apoyando el negocio local, vamos a seguir viniendo y para la próxima igual ya está mejor.
Pero por ejemplo,
y muchos que inician bajo y van subiendo, buscan mejorar la calidad, entonces como que van con más ánimo y 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 al final terminan llegando a un punto muy genial.
Sí, aquí el problema es que cuando haces eso tienes que ser muy paciente. O sea, si tú sabes que tu producto promete demasiado, que, o sea, si tú estás seguro de lo que estás haciendo, es normal que la vas a cagar una y otra vez al inicio, pero el chiste es, como ya habíamos dicho, el problema no es equivocarse, el problema no es tropezarse, es tropezarse 2 veces con la misma piedra, eso se llama pendejado. No sé, o sea, tengo fe. Yo por lo menos no voy a volver hasta dentro de 3 meses a ese lugar, esperando que ya sea Igual en las dos veces que yo he ido no he tenido mala suerte, porque hay personas que están compartiendo en redes sociales de que, wow, con este lugar estoy enamorada, estoy enamorado, está chingón, súper buen servicio, y es como de, igual a ti sí, igual porque tú tienes más seguidores que yo, igual porque tú eres influencer en Colima, pero yo no sé, está raro, está interesante.
También es por cuestiones de gustos.
El punto es que a la hora de empezar algo, siempre va a ser lo más cabrón. A veces te lo pueden pintar como de... Bueno, no, o sea, bueno, yo por lo menos las personas que sigo siempre te dicen, el inicio es lo más cabrón. Porque es en donde vas a medir tu convicción, en donde vas a medir qué tan seguro estás de lo que estás haciendo, en el que realmente se va a ver si no te importa lo que dicen los demás, en el que realmente se va a ver si tú sabes soportar la crítica,
sí,
si sabes canalizar todos esos malos comportamientos y agarrar con pincitas lo que te puede funcionar. Porque ya hablamos antes, es súper difícil dar una crítica constructiva sin que la otra persona se ofenda. Uh-huh. Porque al final de cuentas estás criticando sus bebés, estás criticando sus trabajos, estás criticando su ser. Entonces es muy difícil dar una crítica constructiva y que no se ofenda a la persona. Entonces al final de cuentas, pues, dude, amiga, échale ganita. Si estás iniciando algo, igual te pueden tirar mierda, igual y algunos de los comentarios que nosotros hemos hecho te ofendieron. ¡Que te valga madre! O sea, si tú estás feliz con tu madre que estés haciendo, síguele dando, o sea, agárrate de donde puedas, impúlsate y échale ganas. Ajá. Lo más difícil es el inicio y ya después se va acomodando todo y se va haciendo más fácil. Y además, no sé si te ha pasado, eso ya parecía conclusión, pero no, tenemos otras cositas que tocar, nos quedan 10 minutitos todavía.
Okay.
Porque nos cortan la programación. Hasta ahí nos deja.
No, pero está lloviendo, entonces mejor.
No, sí, está lloviendo porque. Bueno, punto.
Ajá.
No sé si te ha pasado.
Yo creo que sí.
A ver.
Sobre todo, es algo que compartió un amigo de la facultad.
Uh-huh.
Lo tuiteó.
Ya.
Ah, que no sé si te ha pasado que por lo menos en las cuestiones de edición o simplemente de adquirir una nueva habilidad, siempre la primera vez que lo haces es súper tardado y una vez que lo haces otra vez. Sí. Te tardas 5 veces menos en hacerlo.
Es que, bueno, sí, en esa parte es como de que me tardo 5 horas en aprender una habilidad.
Uh-huh.
Porque necesito estar buscando, necesito ver cómo lo hace exactamente, paso por paso. Cuál es la parte a la que se mete. Y ya después es como de que a la siguiente vez que empiezas a editar es como de que ya sabes dónde está cada cosa, sabes qué tienes que mover, sabes a qué le tienes que picar, entonces ya es muy intuitivo para ti.
Es que automatizas procesos.
Ajá, entonces ya es como de que, ok, esto ya lo hice la vez anterior, ya está más sencillo de lo que pensaba que era, y se hace un proceso muy, muy mecánico.
Ándale.
Ajá, entonces es algo que
todo
está
complicado. Todo proceso mecánico se reduce el tiempo infinitamente, por eso es que las máquinas nos van a terminar supliendo a los humanos en cuestiones mecánicas,
sí.
Y por eso tienes que tirarle a una carrera creativa o que tu trabajo no sea reemplazable por una máquina.
De hecho, hasta eso, hay muchos programas de edición de video que si tú compras los plugins, te facilitas todo el trabajo.
¿Sí?
O sea, de que una transición que se va a ir de este lado hacia este lado. Y te aseguro, ya hay un plugin que hace transiciones de lado acá para acá, de izquierda,
sí,
a derecha, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de esquina a esquina.
Realmente hay de todo, sí. De hecho es muy probable que si tú le has mandado mensaje a alguna empresa grande o alguna empresa en general y que te contesta al instante, esa empresa está utilizando una página y un intermediario y lo que te está contestando es una inteligencia artificial.
Es un bot, ajá.
Y en cuanto tú le mandas, y fíjate que eso es curioso, en cuanto tú le mandas un mensaje a una empresa, te contesta un bot y dice, me están contestando súper rápido. Igual el bot se va a equivocar. Vale madres. O sea, el hecho de que a ti te contesten
en
por
fast,
tu nombre, ¿verdad?, rápido y te atiendan tu duda, igual tiene algún problema en cuanto a la escritura o algo así, pero en cuanto que te resuelvan tu problema, inmediatamente no tiene costo, o sea, no tiene comparación. Pero al tú mandarle ese mensaje, tú te estás registrando. Hay una aplicación que se llama ManyChat, que funciona sobre todo en el Messenger de Facebook o en, creo que en WhatsApp también ya tiene el plugin.
Ajá.
Lo que tú haces en cuanto mandas mensaje, te registra como un usuario activo de la página.
Ok.
Entonces, lo que hace esta es recopilar toda esta información de usuarios activos de la página. Esa es donde te crea una agenda de contactos en la que te pone, en la que tú en Facebook normalmente tienes tu correo, tu número de teléfono, tu nombre, tu, ¿sabes? Lo que hace esta página es agarrar todos esos datos, ¡puf!, y los mantiene aquí.
Ajá.
Entonces tú ahí ya los tienes guardados. Existe otra página que no recuerdo bien cómo se llama, que es lo que utilizan las empresas grandes para realizar lo que se llama en mercadotecnia como CRM, que es el Customer Relation Customer Relationship Management, la relación con tu consumidor, que se puede traducir y normalmente lo utilizan para el email marketing.
Sí.
Que es que te estén llegando correos, no sé si te ha pasado que te creas una cuenta en Creana, en Doméstica, en lo que sea, y en cuanto confirmas el correo electrónico, te empieza a llegar publicidad, lo que hace esa página es eso.
Y ofertas.
O sea, agarra tu correo electrónico y te empieza a mandar ofertas, contenido, etc. Uh-huh. Y entonces están estas dos herramientas. Y hay otra que es un puente,
sí,
que se llama Fiverr. Creo que se llama Fiverr. No me acuerdo cómo se, creo que es Fiverr. Okay. O algo así. Si no, perdón por no darles el nombre. El punto es lo que hace es conectar esas dos aplicaciones, entonces agarra los datos de ManyChat y se los manda al CRM, entonces el CRM empieza a hacer la campaña de email marketing o de remarketing, que ajá, es el hecho de que si tú buscaste, a veces lo que te dicen de buscar una bicicleta, tú dices, es que es el behavioral targeting, que es la segmentación por comportamiento. Y sí, sí. Es una parte, pero no solo eso, o sea, hay personas que compran dentro de los ads de Google y del pixel de Facebook, que es otra cosa súper interesante, que si tú buscas bicicletas, la próxima vez que tú busques bicicletas, hasta arriba te va a aparecer esa empresa, y si tú le picas a eso, te van a empezar a llegar correos de esa empresa.
Es como cuando buscas cursos y de repente hasta arriba te aparece la última página a la que le diste clic de cursos, como, ajá, no sé, Creana, como Domestika.
Entonces, sí, no sé qué, por qué llegué a esto, ¿qué has dicho? Sí.
O sea, acerca de los chatbots, creo que estábamos hablando.
No, era sobre cómo los plugins pueden facilitar tu vida y que tú debes de hacer algo que realmente no se pueda reemplazar, no sea reemplazable por una máquina, uh-huh, o que conectes. Ya había mencionado esta definición antes de creatividad, que la creatividad que es de Diego Rosarín, de hecho, otra persona, uh-huh, que les recomiendo por lo menos yo muchísimo que vean. Se puede rescatar muchísima información de él. Igual no vas a estar de acuerdo con todo lo que dice, porque tiene pensamientos medio comunistas, de derecha, pero izquierda, fatalistas, extremistas. Está chido, la neta. Lo que él dice es que la creatividad es conectar dos puntos que aparentemente no tenían conexión. Entonces, si tú puedes conectar dos máquinas, dos plugins, dos páginas que ya están funcionando y les das otra función, eso no te va a poder solucionar, a no ser que creen otra página que conecte tal. Sí. Pero a las empresas no les conviene realmente crear tantos intermediarios, porque lo que va a hacer es hacer más lentos los procesos, incrementar costos y se va a hacer un cagadero. Entonces, si puedes hacer eso, vete informando. Hay demasiadas cosas que igual y no conoces y ya existen, que te estás complicando la vida. En nuestro caso, para editar el podcast, les revelamos el secreto. Para sincronizar todo en putiza, normalmente tú dices, pues vamos a usar lo del aplauso. Realmente eso no, sí se hizo inicialmente para hacer los cortes rápido, pero existe, uh-huh, una herramienta que se llama Pluralize.
Y ya
con que eso, te sincroniza automáticamente todo.
De hecho, está curioso porque incluso con tomas que aparentemente no tienen ninguna conexión, puedes grabar un audio de 40 minutos, pero diferentes clips como, uh-huh, de 10 segundos, y automáticamente te lo sincroniza.
Te los acomoda, ¿no?, con los buscando audios.
Ajá.
Con las frecuencias del audio de la grabación, o sea, con lo que grabaste los clips de 10 segundos tenga audio, te lo va a sincronizar con la grabación continua de Pluralize. Entonces está increíble. Así hay infinidad de aplicaciones. Les estoy hablando de que antes nos tardábamos, bueno, yo la primera vez que edité un podcast me tardé 5 horas editándolo, bueno. Ajá. Y ahorita, por ejemplo, si el podcast dura 40 minutos, me tardo 45 minutos editándolo, uh-huh, y más 20 minutos, 30 minutos que tarda exportándose. Entonces, se automatizan los procesos, se incrementa todo, aprende a usar la tecnología, así que no veas a la tecnología como el enemigo, es tu amigo.
Uh-huh.
O en dado caso, siempre, si no la aprovechas, va a ser tu peor enemigo.
Siempre tienes que buscar la forma de aprovechar esas herramientas que aparentemente para ti no tienen una utilidad. Siempre intento aprovecharlas, porque, y también esto va con una frase que escuché por allí, no recuerdo bien dónde, que es, si no abrazas al futuro, si no avanzas la tecnología, si no abrazas todo el cambio y el progreso, te va a terminar arrollando. Es decir, es como una ola. Si tú no la aprendes a tomar y a surfear, por así decirlo, una frase bastante trillada en nuestros círculos sociales, a surfear la ola, si tú no la aprendes a tomar, te va a terminar arrollando y vas a tener que seguir el movimiento de esa ola hacia donde ella te quiere llevar. Y si te va a revolcar, te va a revolcar de la peor manera, incluso te puede ahogar.
Sí.
Sí.
Totalmente de acuerdo. Igual, remontando la frase de hace rato de, si no aprendes a caminar en el fuego, te vas a quemar.
Exacto.
Te vas a quemar y te vas a quemar y ya no vas a tocar el fuego. Y ya no vas a saber lo que es
caminar de pies.
Vas a traer. Ah, retomando, bueno, ya rápidamente, nada más para los que se quedaron con la duda y no dejarlos con el dato incompleto. La página que les había dicho que es la que se encarga de hacer el CRM no es, se llama Fiverr, se llama Zapier.
Zapier.
Zapier, con Z, okay. Zapier, por si Zapier. Quieren meterse a investigarla, está interesante.
¿Y eso ya sería todo?
Creo que ya sería todo ya por sería este todo. Podcast, ¿no? Ya está empezando a tronar un poquito más feo. Pues yo creo que ya sería hora de irnos despidiendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video o del audio. Te agradecemos infinitamente que hayas llegado hasta aquí. Si te está gustando nuestro contenido, compártelo, dale like, comenta. Al final de cuentas queremos crear hacemos esto porque queremos conocer sus puntos de vista y si podemos implantarles algo que les sirva, chingón. No sé si quieres agregar algo más.
Denle like y síganos, sobre todo si estás en Spotify, dale follow para que te aparezcamos en tus recomendados o cada vez que saquemos un nuevo episodio te aparezca.
O dale like a nuestras publicaciones para que constantemente estén saliendo en el feed, debemos aprovecharnos del algoritmo de Facebook y de Instagram.
Aparte porque ya hemos estado subiendo contenido que es bastante interesante y tal vez son como que los fragmentos más interesantes que existen de nuestro podcast y de repente le pueden dar por ahí guardar para que se acuerden de eso.
Igual,
si es que les gusta.
Sé que no está de más, ya me di cuenta que no está de más, lo recordamos. Si quieres ver el contenido del podcast, igual y todo lo estás viendo esto en YouTube, pero si quieres ver los contenidos como highlights, como fragmentos pequeños del podcast, puedes seguirnos en Instagram, ahí estamos subiéndolo, como nosotros cuando hablamos es el username o busca hablamos de lo que hacemos. En Facebook resubimos esos mismos y anunciamos cuando estamos subiendo nuevos episodios, etc. En Spotify es el puro audio y aquí en YouTube pues nos puedes ver nuestras reacciones y todo. Exacto. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.